Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta uno de los escenarios más bonitos que tenemos ahora en Zaragoza. El Parque José Antonio Labordeta se ha llenado de historias y de libros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Dicen de mí que yo he sido un libro abierto.
Un libro abierto. Hasta el 9 de junio vamos a poder disfrutar en Zaragoza de la Feria del Libro, con casi 500 autores, 75 casetas y 1.000 firmas. La feria cumple 31 años y lo hace por todo lo alto. Celia Andreu, buenos días.
Buenos días, Laura. Cuéntanos. La feria comenzó el 1 y podemos disfrutar de ella hasta el 9 de junio. En las casetas podemos encontrar editoriales y librerías, y todos coinciden con que está yendo muy bien, pero que sobre todo está triunfando el fin de semana.
La gente viene, realmente sí, y se acerca con interés de mirar los libros, de ojearlos y de comprarlos.
Sobre todo en los fines de semana la gente viene a comprar. Ya viene directamente a eso, se dan la vuelta, eligen y tal, pero al final acaban comprando.
Los fines de semana pues mucho más animosos y mucho más gente, más tránsito de personas, más preguntas y más venta, claro.
Que está bien, está muy animadillo por las tardes, viene bastante gente, tenemos bastantes firmas, o sea que la cosa está interesante.
Y está yendo tan bien o mejor que el año pasado.
Hemos podido dar una vuelta y hablar con gente, y bueno, algunos van en busca de un género en concreto, otros han ido a conocer sus autores favoritos. Bueno, hemos visto un poco de todo.
Hemos comprado dos libros y estamos esperando a ver si viene aquí otro autor aquí para comprarle una novela.
Hemos venido, bueno, a visitar a un autor, y sobre todo ahora que estamos en el mundo infantil, pues en busca de caza y captura de cuentos que nos interesen.
Sí, he comprado un libro de la Guerra Civil en Aragón.
No hemos venido buscando ninguno en concreto.
Además, este año hay una novedad, y es que es el primer año que las casetas de jueves a domingo van a abrir también por la mañana. De esta forma, los colegios podrán hacer visitas.
Bueno, pues somos de un centro que estamos muy cercanos al entorno, nos ofrecieron la actividad y es una ocasión para ellos estupenda de acercarse a la lectura. Una forma pues mucho más bonita de comprobar muchísimos libros, les han explicado pues el proceso que tiene de escritura y bueno, pues muy bien para ellos, sí.
Qué chulo, qué bonito. Bueno, y si no me equivoco, este año además de las típicas casetas se han organizado también actividades, ¿no?
Exacto. Este año además de las casetas se ha organizado un programa de casi 60 actividades, que esto es también muy llamativo para las vistas de los colegios y las familias con niños. Mira, por ejemplo, hay un taller muy especial que se llama Un cuento, una sonrisa, que organiza la Asociación Aragonesa de Escritores para Niños Enfermos y Hospitalizados.
Pues qué bonita labor que hacen, la verdad que sí. Bueno, Celia, vamos a recordar horarios para estos días que quedan.
Abrirá de 11 a 2 y de 6 a 9 y media, y todo esto en el Parque Grande.
Que no tenemos excusa, es verdad que el Parque Grande es un lugar muy bonito para celebrar la Feria del Libro, entre las casetas de madera, lo fácil que es ir paseando, y lo importante, recordemos, que durante los 9 días pasarán por el Parque Grande casi 500 autores con 1.000 firmas programadas. Ahí es nada. Gracias, Celia.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
¡Gol del anterior! ¡Línea de fondo! ¡Jaza! ¡Urceta! ¡Gol del Atleti!
¡El centro atrás! ¡Gol! 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 ¡Gol!
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
En Toldo Serrano comienzan 15 días de vértigo. Lánzate y descubre lo que tenemos para ti ya. Hasta un 40% de descuento en tu toldo motorizado. Solicita tu visita gratis. Contacta en toldoserrano.com o en el 976-33-33-28.
Toldo Serrano. Vista el interior, vive el exterior.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Música,
teatro,
actividades en familia.
Todo esto y mucho más en el Teatro de las Esquinas, el espacio escénico integral de Zaragoza. Esta semana...
3, 2, 1...
Esta semana lo que hay en el Teatro de las Esquinas es muchos nervios, mucho talento, muchísima ilusión. Esta semana es muy especial para el Teatro de las Esquinas. ¿Por qué? Pues porque comienza la 11ª muestra de la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas. Casi 1,000 alumnos de teatro, música y danza que durante los próximos 22 días pondrán en escena su trabajo, su esfuerzo, toda la ilusión que han estado acumulando durante toda la temporada. Mira, te cuento un poco que, ya sabes, con la llegada del buen tiempo se acerca también, pues eso, el final de curso en la Escuela de Artes Escénicas del Teatro de las Esquinas, y es uno de los momentos más esperados del año, la muestra de teatro, música y danza de nuestros increíbles alumnos y alumnas. Después de un año de nuevas experiencias, de risas, de compañerismos, de mucha creatividad, toca salir al escenario para lucirse, para disfrutar sobre todo y también para compartir todo lo aprendido. Por fin los casi 1,000 alumnos Ayes Nada de la escuela podrán recibir ese merecido aplauso por su dedicación y compromiso frente al más difícil de los jueces, el público. Durante el mes de junio el Teatro de las Esquinas abre sus puertas para llenarse de seres queridos, de mucho arte y sobre todo de muchísima ilusión. Tienes toda la programación en la página web del teatro, teatrodelasesquinas.com. Pones ahí, te metes en muestra de la Escuela de Artes Escénicas y ya verás cómo vas a encontrar cada una de las historias, de las muestras que van a hacer todos estos chavales con toda su ilusión y con toda su pasión también, ¿no?, que tienen. Así que, bueno, pues, como dicen en el teatro, mucha mierda para todos ellos, naturalmente, en el Teatro de las Esquinas, ahí lo tienes. Pero espera, que quiero recomendarte otra cosa también muy bonita, y es que la artista aragonesa Pilar García Verón dará visibilidad a su último proyecto artístico durante, lo está haciendo durante mayo y también, por supuesto, durante lo que queda de junio en el Pasillo de las Artes del espacio expositivo del Teatro de las Esquinas. Es una inmersión pictórica en las fuerzas cíclicas de la naturaleza a través de un proceso de evolución técnica y artística. Se titula este proyecto En busca de Eostre. Eostre, también conocida como Ostara, es una antigua divinidad de la primavera en los países del norte de Europa. Bueno, pues representa la fertilidad, el despertar del ciclo germinativo. Está asociada al inicio de la primitiva, hoy de la primitiva de la primavera, y en este periodo coexisten las fuerzas de la naturaleza, marcando la transición del invierno al buen tiempo. La vida florece con fuerza y, bueno, pues siguiendo a T.S. Eliot, incluso con violencia a veces, la belleza se manifiesta rasgando los velos que la protegen. Así que nada, que puedes ver este proyecto artístico, que es, bueno, pues eso, mucha naturaleza, mucha fuerza, mucha técnica también en esta muestra pictórica, con estos cuadros que nos ofrece Pilar García Verón en el Pasillo de las Artes del espacio expositivo del Teatro de las Esquinas. Lo tienes durante todo el mes de junio y todo esto, pues eso ya lo sabes todo, junto en ese espacio integral que es el Teatro de las Esquinas.
3, 2, 1.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Las piscinas municipales de Zaragoza abrirán sus puertas el próximo sábado 8 de junio. Lo harán manteniendo las tarifas de 2023 y con un 5% de descuento en los abonos de temporada si se compran hasta mañana viernes. Al igual que en los últimos años, se reducirá el precio de la entrada si se activa el plan de protección civil por altas temperaturas. Las 22 piscinas de verano finalizarán la temporada el 1 de septiembre. El Ayuntamiento de Zaragoza vuelve a ampliar el horario de dos salas de estudio en época de exámenes. Están ubicadas en las bibliotecas Ricardo Magdalena en Las Fuentes y Benjamín Jarnés en el Actur. Hasta el 3 de julio abren de lunes a viernes hasta las 2 de la madrugada y los sábados y domingos hasta las 8 de la tarde. Hoy finaliza el plazo de inscripción al primer concurso de canción española Corita Viamonte. Puede participar cualquier aficionado mayor de 16 años. Con esta iniciativa, la Junta Municipal quiere dinamizar el distrito del casco histórico de Zaragoza. Las bases están disponibles en la web municipal zaragoza.es.
Ayuntamiento de Zaragoza.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos que echar un vistazo y abrir esta ventana de deportes ahora mismo porque tenemos última hora en el Real Zaragoza. Álvaro Montaner nos lo cuenta inmediatamente. ¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas.
¿Qué tal, Laura Hernández? Muy buenas. Pues novedades en el Real Zaragoza y novedades importantes, porque si el pasado lunes
Hablábamos de esa salida bilateral, de mutuo acuerdo entre el club y el propio Raúl Sanjei, que dejaba esa dirección general del Real Zaragoza. Pues esta mañana, primerísima hora, el conjunto blanquillo ha anunciado al sustituto de Raúl Sanjei. Es Fernando López Lobete, que va a ser el nuevo director general del Real Zaragoza. Como decimos, el club lo ha hecho oficial a primera hora. Y bueno, pues ¿quién es esta persona? Pues para empezar, un perfil muy joven el que llega al Real Zaragoza, madrileño, nacido en el año 86, es decir, ahora tiene unos 38 años, creo que era del mes de mayo, o sea que si no nos falla la cuenta, soy de letras, son 38 años.
Yo también soy de letras, confío en ti.
38 años los que tiene el nuevo director general del Real Zaragoza, un perfil con experiencia, es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de San Pablo CEU, y lo que decimos perfil con experiencia porque viene de haber asumido este mismo cargo, de ser CEO y director general del Atlético Ottawa. ¿A ti te suena este equipo, el Atlético Ottawa?
¿Por qué me suena? Sí que me suena un montón.
Alberto Zapatero.
Porque venía... Ah,
Alberto,
vale,
Zapatero,
claro.
El año pasado, cuando abandonó el Real Zaragoza, puso allí rumbo a la aventura canadiense y fue al Atlético Ottawa, con lo cual habrá coincidido con el nuevo director general del Real Zaragoza, con Fernando López Lobete, que ha estado ejerciendo ese cargo ahí. Su misión, ha dicho el club en un comunicado, es continuar impulsando el proyecto que comenzó hace 2 años con la voluntad de seguir fortaleciendo y desarrollando el club a través de sus diferentes áreas, ha sido lo que ha dicho. También ha habido en ese comunicado, en ese anuncio del Real Zaragoza, las palabras de un Jorge Mas, que estos días no está por aquí, que sigue por ahí en tierras estadounidenses, que sigue en Miami, que ha dicho: sumamos al proyecto a un profesional altamente cualificado, con gran ambición y exitosa experiencia en la industria del fútbol a nivel global. Llega sobradamente preparado para afrontar los desafíos que plantea tanto el presente como el futuro del Real Zaragoza. Y en ese anuncio también se recogen las primeras palabras del propio Fernando López, que dice: emprendo un reto mayúsculo, consciente de llegar a una entidad con 92 años de historia y prestigio, y también lo afronto responsabilizado e ilusionado por contribuir al crecimiento del club en todos sus departamentos con humildad y respeto y la firme convicción de trabajar concienzudamente para que el Real Zaragoza sea un referente y compita con los mejores.
Toma ya. Bueno, pues ojalá que sí, ojalá que se consiga todo eso. Buena noticia, Álvaro.
Pues, hombre, buena noticia, porque ya no estamos, por así decirlo, tan descabezados, porque, por ejemplo...
Es que es importantísimo eso, ¿eh?
En la reunión, y esto ya igual va un poco más hacia la opinión personal, pero, por ejemplo, la reunión que tuvo esta semana, a principios de semana, Víctor Fernández, de la que se destilaba que continuará estando al frente del proyecto deportivo del Real Zaragoza junto con Juan Carlos Cordero,
¿sí?
Raúl Sanjei ya no estaba como director general del Real Zaragoza, sí que se reunió con otros miembros del consejo que tenían un determinado peso, pero al estar descabezados, pues quizá pueden pasar cosas como la que ha ocurrido en las últimas horas con Ander Herrera, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Todo el entorno, todos los alrededores, todos los mentideros, y lo digo esto en el buen sentido, del Real Zaragoza, todo lo que rodea las periferias, decían que Ander Herrera pues tenía camino o alfombra roja
aquí,
para volver aquí, y el propio jugador quería volver, pero es que nadie le ha presentado una oferta en firme. Entonces, claro, él tenía que ya tomar sus opciones y nos ha ganado esta vez por la mano el Athletic Club de Bilbao, que le ha presentado una oferta de renovación por una temporada más a la baja. Sí, claro, si a ti, por ejemplo, para que la gente lo entienda, sí. si a ti te dicen te quiere fichar tal empresa o te quiere fichar tal otra, pero esa empresa no se pone en contacto, claro, contigo, difícilmente vas a poder decir que no cuando no tienes una oferta encima de la mesa.
Sí
que le ha hecho material el Atleti de Bilbao, así que...
Pues también bueno, te digo una cosa, han sido 3 días que te podían haber puesto en contacto un poquito antes, ¿no? Tres días sin cabeza, me refiero.
Sí, o alguno de los miembros del consejo, que también tendrá su peso. Ellos sabrán, sí, nosotros pues hablamos por no callar, ¿no? Claro, muchas veces que igual luego alguien dice, no, pues esto no es así.
Bueno, pues nada.
Da la sensación.
Pero nosotros recibimos con los brazos abiertos al señor don Fernando López Lobete, que llegará aquí.
Toda la suerte del mundo, efectivamente, que será la de todo el zaragocismo, claro.
Esa es, director general del Real Zaragoza. Gracias, Álvaro.
A ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo creo que ya no hay debate. En estos momentos, el mejor jugador del mundo, el más desequilibrante, el más importante, el que más influencia tiene en lo que pasa en el campo, sin duda alguna, es Vinicius, el jugador del Real Madrid.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Herrera en COPE.
Zaragoza.
Estar informado.
What
Bueno, hoy es un día clave porque ya estamos notando el calor importante y hoy sí, ya todos queremos ir a la piscina. Pero claro, ahí toca ponerse en bikini, en bañador, a que queremos estar todos un poquito mejor. Pues te voy a decir una cosa, nos van a ayudar, por eso hemos traído a nuestras expertas y vamos a hablar desde Metódica con Celia Ortín, esteticista y quiromasajista especializada en técnicas de drenaje. Celia, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bienvenida.
Muchas
y
gracias.
Patricia Domínguez, ella es esteticista y técnico especialista también, pero en aparatología de última generación. ¿Qué
Correcto.
Tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bienvenidas. Es que claro, estamos aquí que nos queremos poner maravillosas y la historia es qué alternativa tenemos para la gente que no quiere pincharse a agujas, pero lucir un buen cuerpo este veranito.
Genial, pues me gusta que me hagas esa pregunta porque nuestras pacientes nos lo piden mucho, porque hay mucha gente reacia aún a las agujas y a poderse infiltrar cualquier cosa.
Sí, por ejemplo yo.
Vale, perfecto. Pues tenemos solución, que son técnicas desde más invasivas a menos o nada invasivas. Por lo tanto, tenemos masajes, drenajes linfático, maderoterapia y después contamos con aparatología de última generación.
Qué maravilloso, me ha dejado pillada. ¿Qué es eso de la maderoterapia, que está tan de moda además ahora?
Pues bien, la maderoterapia es una técnica china en la cual utilizamos instrumentos de madera, distintos instrumentos de madera tipo rodillos, cuencos, para masajear y drenar las zonas donde tenemos grasa localizada. ¿Qué ocurre con la maderoterapia? Que nosotros siempre hacemos una valoración de cada clienta antes de que entre en el centro. Es decir, no podemos trabajar lo mismo una clienta con un problema más de celulitis o un problema más de retención de líquidos o de circulación. Vale. Intentamos que sea algo especializado. ¿Qué conseguimos con la maderoterapia? Conseguimos mejorar la circulación, eliminar retención de líquidos y conseguir un aspecto en la piel mucho más liso y uniforme. Tenemos un montón de clientas que lo que nos dicen es que sobre todo su piel no la notan como la tenían hace años. Con la maderoterapia conseguimos esos efectos de una manera duradera. Uh-huh. Es decir, la clienta necesita venir al centro de una manera continua para conseguir esos efectos, pero desde la primera sesión vamos a notar un resultado. Tiene un efecto también antiestrés, porque eliminamos muchas tensiones musculares y conseguimos de esa manera que la clienta salga relajada. Válida para hombres, válida para mujeres, para cualquier tipo de, para cualquiera de nosotros que queramos conseguir un efecto en la piel pues mucho mejor y sentirnos mejor, tener mejor circulación, que al final es un mayor problema, el mayor problema que tenemos claro. En todas las mujeres.
¿Es doloroso?
No es doloroso.
Vale.
A ver, la maderoterapia lo que ocurre es que sí que es cierto que las zonas donde nosotros trabajamos, donde tenemos peor circulación o peor o más grasa,
sí.
Esas zonas son más molestas para la clienta, pero es una molestia que alivia,
vale,
¿de acuerdo?
Vale. Que no duele, vaya.
No duele.
Y entonces, con la maderoterapia, ¿es suficiente, Patricia?
Pues ojalá, la verdad que nos encantaría, pero ¿sí? La filosofía de Metódica al final es que no existe un único tratamiento para conseguir ese objetivo final. Por eso lo que hablamos son de métodos, para tener combinados diferentes tratamientos y así poder tener esa clave de éxito del resultado que tú estás buscando. No siempre con un único tratamiento tenemos el resultado final.
Vale, vale, muy bien, Patri. Entonces, para esta famosa operación bikini en la que ya todas queremos, ¿qué podemos hacer?
Pues a ver, lo primero sobre todo es ser consciente de la base en la que partimos y a partir de ahí pues poderlo mejorar. Yo siempre les digo a nuestros pacientes que los cuerpos de verano se esculpen en invierno. O sea, que ahora no es que vayamos
tarde. Ah, bueno.
No, porque sí que es cierto que con una buena alimentación, con la aparatología que nosotros tenemos, podemos ver resultados visibles en poco tiempo. Pero hay que ser consciente de que durante el invierno también tenemos que trabajar nuestro cuerpo.
Claro, claro. No nos abandonemos. ¿Tenéis aparatología? Me decías, ¿qué máquinas son esas exactamente?
Pues tenemos, por ejemplo, Wonder, que a mí es un tratamiento que particularmente me encanta, porque aparte de que yo lo realizo, estamos creando masa muscular y eso nos ayuda tanto estéticamente como en salud, porque cuanta más masa muscular tenemos, mejor nos encontramos, tenemos más fuerza, estamos mucho más saludables. Lo que hace Wonder es dar unos impulsos electromagnéticos
¿sí?
y entonces tenemos una contracción muscular. No llega a ser doloroso, ni mucho menos, pero bueno, sí que se produce esa contracción y se ve visiblemente, se nota. A posterior podemos tener incluso agujetas, ¿vale? Porque lo podríamos definir como que es el gimnasio para quien tiene poco tiempo, que hoy en día entre colegios, niños, casa, trabajo, pues nos cuesta. Entonces, 25 minutos nos equivaldría a 3 horas de gimnasio.
Madre, qué maravilla. Porque es verdad que yo, por ejemplo, que hago bastante deporte, pero sigo teniendo celulitis. ¿Qué hago?
Claro,
es que, sobre todo en las mujeres, un 98% te podría decir más o menos que tenemos celulitis. Uh-huh. Entonces, lo primero de todo, sobre todo, es saber de dónde nos viene esa celulitis, porque existe una gran parte que es genética, otra es carga hormonal, después también pues gente que tiene sobrepeso tiene más tendencia.
Claro.
Tenemos que diferenciarlas, tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, pues tenemos la fibrosa, que sería la que tiene la gente joven, que visualmente no se ve, pero al tacto es molesta y ahí se aprecian esos hoyuelos. Uh-huh. Después tenemos la que es blanda. Entonces esa se ve que se acumula más a partir de los 30 años en la zona de espalda, en la zona del vientre, en la zona de los brazos, que sobre todo eso nos molesta más. Uh-huh. Y por último tendríamos la edematosa. Esa es la que se acumula más en piernas, en glúteos, uh-huh, y sobre todo se hincha mucho las piernas, hay mucha retención de líquidos y entonces es molesta por eso. En esta última siempre recomendamos que el drenaje linfático es algo muy importante a tener en cuenta.
Uh-huh. ¿Qué es exactamente el drenaje linfático manual y qué beneficios tiene, Celia?
El drenaje linfático es una técnica que utilizamos manualmente. Vale. Es un masaje muy suave, muy ligero, en el que lo que queremos hacer es arrastrar la linfa hasta ganglios linfáticos. En cuanto nosotros tenemos dos circuitos, el sanguíneo y el linfático. Con el circuito sanguíneo tenemos la suerte de que el corazón bombea de una manera constante y la sangre se mueve de una manera constante.
Ajá.
Con la linfa nos ocurre lo siguiente. La linfa se mueve por contracción muscular. Ajá. Si esa contracción no existe, la linfa se va reteniendo, se va rellenando de sustancias de desecho y no conseguimos drenarlas. Eso con el paso del tiempo y sobre todo si tenemos una vida un poco sedentaria o simplemente son cuestiones genéticas, hormonales, eso se va acumulando. Es molesto y ¿quién no ha sentido tengo retención de líquidos o hinchazón o molestias o pesadez de piernas?
Total.
Prácticamente todas las mujeres.
Uh-huh.
Bien, pues con el masaje, con el drenaje linfático lo que conseguimos es arrastrar esa linfa hasta los ganglios linfáticos. Los ganglios linfáticos son los que drenan esas sustancias de desecho y la sangre pasa al circuito sanguíneo de una manera limpia.
Uh-huh.
¿De acuerdo? Ese es el efecto fundamental del drenaje linfático. ¿A quién se lo podríamos recomendar? Pues a muchísima gente, personas con trastornos circulatorios, celulitis, piernas cansadas, retención de líquidos, que es algo común,
uh-huh,
edemas, lesiones musculares, contracturas, varices, pesadez de piernas, ya lo hemos comentado, pero sobre todo patologías reumatólogas, que cuando tú tienes una sensación en la que tus piernas no te llevan, uh-huh, es porque hay algo que nos falla.
Uh-huh.
Y lo mismo, también es recomendado para hombres y para mujeres, es un tratamiento muy agradable en que la sensación es muy relajante, y al final es muy efectivo.
Uh-huh. Qué bueno. Para migrañas, cefaleas también, ¿verdad?
Realmente, como es una activación del circuito sanguíneo, para migrañas, cefaleas puede servirnos. Hay que pensar que el drenaje no solo se hace en el cuerpo, se puede hacer también un drenaje en tercio superior. Toda la parte superior, incluso facial, mantenemos y tenemos muchísima retención de líquidos en zonas como mentón, contorno de ojos.
Uh-huh.
Todos esos líquidos hay que eliminarlos porque además muchas de las veces causan luego problemas estéticos que queremos solucionar de otra manera.
Uh-huh.
Si nosotras hacemos un buen drenaje linfático facial de una manera continua, conseguimos evitar muchos problemas como pues eso, bolsas, doble mentón, etcétera.
Claro, qué bueno, me lo apunto, ¿eh? Bueno, y aparte de Wonder que nos habéis estado hablando, Metódica cuenta con más aparatología, ¿no?
Sí, tenemos pirolipólisis, que ya como el nombre lo indica un poco, lo voy a definir. Piro, al final, lo asociamos a calor,
sí,
pirómanos y todo eso.
Sí.
Y después tenemos la lipólisis, que eso es la destrucción de la grasa.
Ajá.
¿Vale? Entonces nosotros hacemos la destrucción de la grasa por calor, ¿vale? Pirolipólisis tiene una pequeña succión y entonces lo centramos en las zonas donde se quiere eliminar ese acúmulo de grasa que con deporte no conseguimos, que con alimentación no conseguimos, esa que está más acumulada en las cartucheras, en el bajo vientre, la zona de la banana, que es la que tenemos debajo del glúteo.
¿Sí?
Entonces es un tratamiento muy efectivo en pocas sesiones porque hacemos la destrucción de esa grasa por calor a través de pulsos de radiofrecuencia. Es muy agradable, no es nada doloroso, entonces bajamos ese volumen porque estamos haciendo esa destrucción. Y después contamos con la aparatología forma, que vendría a ser una radiofrecuencia de pulsos continuos,
¿mm?,
donde la radiofrecuencia en sí, la función que tiene, es la activación de las células de colágeno y elastina, que son las que producen tersura y firmeza en nuestra piel. Entonces, para esas personas que tienen esa poca definición, que ya la piel está más flácida, sobre todo después a lo mejor de un embarazo, que el abdomen no se acaba de recuperar,
claro,
la radiofrecuencia nos ayuda a mejorar ese aspecto visible. Uh-huh. Emitiendo esa calor, hacemos la activación de esas células, entonces es un tratamiento muy agradable que se acompaña con un masaje y lo penetramos con unos principios activos para que el resultado pues sea óptimo.
Entonces, Patri, ¿dejamos de ponernos las cremas reductoras?
Bueno, eso estaría por ver, ni mucho menos, porque claro, las cremas es un complemento.
Ayudan,
siempre,
¿no?
Va a potenciar el resultado final. Entonces, nosotros, por ejemplo, ahora con Virginia Barrao, que es farmacéutica y tiene el máster de dermocosmética,
¿sí?,
hemos formulado la crema anticelulítica de Metódica. Entonces, si tenéis que renovar ahora, pues ya podéis adquirirla porque tiene unos principios activos que son extracto de fucus, centella asiática y castaño de indias, que todos ellos favorecen el drenaje, favorecen la mejora de la circulación sanguínea, del retorno linfático y aparte la reducción de ese adipocito. Ya sería ideal que nos lo pudiéramos poner dos veces al día, pero bueno, con una vez por la noche ya sería suficiente coger ese hábito de podernoslo poner por la noche. Entonces, como lleva también extracto de menta, nos va a aliviar esa sensación de piernas cansadas, que al final del día pues se nos marcan siempre las costuras del pantalón, las tiras de las sandalias
todo.
Entonces, nos ayudará y notaremos ese alivio.
Qué bien. Bueno, pues oye, si queréis saber más de Metódica, os recuerdo que está muy céntrico en la calle San Ignacio de Loyola número 4 y os voy a dejar el teléfono 876-66-11-99. Hoy nos han ayudado un poco más Celia Ortín, esteticista y quiromasajista especializada en técnicas de drenaje, y Patricia Domínguez, esteticista y técnico especialista en aparatología de última generación, ambas de Metódica. Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Al Delis en mi cocina.
Bueno, pues una semana más, ya están aquí Óscar y Berta. Recuerdo para los más despistados, los del equipo de marketing y comunicación de Al Delis, la marca aragonesa de hamburguesas, croquetas, brochetas, todo esto. Y bueno, ya te lo sabes, porque está delicioso. Cada semana hablamos de cosas chulas, por ejemplo, recetas, anécdotas, cachondeos, recuerdos, en fin. Para hoy justamente es que la semana pasada nos quedamos, si te acuerdas, a mitad de una cosa. Óscar, ¿nos refrescas la memoria, por favor?
Hola, buenos días.
Muy buenas.
Buenos días. Estamos dando un repaso a los modales en la mesa en diferentes países del mundo.
Y estábamos flipando bastante, te recuerdo.
Sí, sí, ya lo creo. De hecho, nos quedamos en Egipto, si no recuerdo mal, ¿verdad?
Correcto. Y su prohibición de ponerte a ti mismo o misma agua en tu propio vaso.
Eso es.
O sea, que te la tiene que poner la otra persona. Y más que prohibición, es que es la costumbre.
Sí, sí, allá donde fueres, haz lo que vienes. Eso está clarísimo.
Eso es así. Y ojo, porque en Rusia, por rechazar un vodka es como una señal de desprecio a la persona que te lo ofrece. Madre. Literalmente hemos encontrado que rechazar una copa significa no quiero ser tu amigo. Y por cierto, el vodka se toma solo y de un trago, no se mezcla con nada.
Bueno, yo me muero, es que de una fiesta ahí no sales vivo.
Es que tanto, ¿eh? Qué situación. Cambiamos de tercio, si nos vamos a los países musulmanes e India, se come de una fuente común en el centro y con la mano. Y sabrás seguramente que solo se puede comer con la mano derecha, porque la izquierda es impura, que la usan para lavarse. Yo no sé si esto es más ya por costumbre que un tema higiénico, pero bueno. Y concretamente, en los árabes hay que agradecer a Alá antes y después de comer. Y es preceptivo comer y beber con moderación. Pasarse es de mala educación.
Mira, y en Italia, que ya sabemos que adoran todo lo que venga, o sea, todo lo que tenga que ver con la gastronomía y están muy orgullosos de la suya, y no me extraña. Por eso, que no se te ocurra, por ejemplo, cortar los espaguetis.
No, eso es pecado.
Eso es pecado, eso. También te digo que da muchísimo bajón pues ver a alguien ahí cortándose los espaguetis. Y allí, aquí, donde sea, o sea, eso es así. Lo que tampoco puedes hacer es usar una cuchara para enrollarlos. O sea, si te ves en apuros, pues utilizas el borde del plato.
Uh-huh.
Y otra cosa, si te ponen un tipo de pasta con una salsa, es porque se tiene que tomar así. No intentes que te pongan farfalle si pone linguini, porque les va a molestar. Y lo de las formas de las pastas, pues tiene su porqué y sus territorios concretos. Y, por supuesto, no pidas queso para la pasta. Si la pasta necesita queso, ellos ya te lo pondrán.
Bueno, me da la sensación de que aquí nos pasamos con el queso, ¿no?
Sí, y con las cantidades. Eso del platazo de macarrones no existe en Italia, ¿eh? Se ponen un platito pequeño de primero. Lo siguiente me ha dado bajón a mí, cambio de tercio. En Chile hay que comer todo con cuchillo y tenedor. ¿Todo? O sea, no se puede comer con las manos, pero es que ni patatas ni pizza, no sé, qué mal, ¿no? O sea, yo invito a los chilenos a una rebelión, porque
eso
vamos...
Eso es un rollo, desde luego, porque os digo una cosa. Por ejemplo, los nuggets de pollo crujientes, extra crujientes, mejor dicho, de Aldelis, hay que comerlo con las manos, eso.
Ya te digo, y en cambio, esto va a alegrar a mucha gente. En México es mejor llegar tarde que llegar pronto a un encuentro social. Por ejemplo, una comida. Lo que tenemos que hacer es llegar al menos 20 minutos tarde. Es que es muy curioso, ¿eh?
Total.
Yo también conozco a alguno por ahí que a esto le encantaría. Sí, sí. En Alemania, las patatas asadas no se pueden partir con cuchillo para comerlas. Fíjate tú. Hay que chafarlas con el tenedor, mezclarlas con la salsa y luego comértelas. Esto es que no lo entiendo. Si te gustan más sin chafar, pues ¿qué haces? Pues no lo sé. Pues te aguantas, no sé. Lo siguiente es bastante complicado también. En algunas comunidades inuits de Canadá, es de buena educación tirarse un pedo después de comer.
No te creo. ¿Y eso? ¿Y si no puedes, por
pues,
ejemplo?
Eso digo yo. Pues, oye, es que los pedos no son a demanda, tampoco.
Ya, esto, en fin, esto nos hubiera encantado saberlo de pequeños, ¿eh? para decirlo una vez que pues, cuando se echaban la bronca, bueno. Y en Reino Unido no tienes por qué tener las dos manos en la mesa cuando estás comiendo. Puedes comer con una mano y la otra tenerla en el regazo o en la silla. Vamos, que puedes estar un poco más cómodo.
Bueno, es que yo me he llevado broncas también con esto. Lo de poner los antebrazos en la mesa me parece una cursilada y además incomodísimo.
Bueno, pues en tu casa haz lo que te dé la gana, pero si nos vamos los tres un día, te portas, ¿eh? Berta, por favor.
Por vosotros, para que no quedéis mal, pero vamos.
Vamos a otro lugar. Georgia, que no Georgia, Georgia. Esto me tiene sin dormir, ¿vale? Ellos tienen unos acontecimientos que los llaman Supra, que son eventos en los que se reúne mucha gente a celebrar algo. Y hay mucha comida y mucha bebida involucrada. Hasta aquí es algo más o menos normal.
¿Sí?
Ojo, pero en estas celebraciones son importantes los brindis. Y aquí viene el giro raro.
El que hace los brindis en Georgia se llama Tamada, ¿vale? El Tamada de la Supra puede hablar del futuro, de Dios, del país, de los niños, de los adultos, de lo que le parezca. Es su brindis, ¿vale? Pero es que puede llegar a durar media hora tranquilamente el brindis. Y después... cuando acaba el tamada, tienen que chocar las copas todos, obligatoriamente, ¿vale? Y beberse el vino de trago. Toda la copa. ¡Ras!
Madre mía.
Sí. Vale. Y es el único momento de la cena, de la comida, donde pueden beber vino. Después del brindis, durante el resto de la comida no puedes. Es que es una tortura.
Uy, la verdad que sí.
Y pasa una cosa que no sé si es buena o mala. Y es que el tamada puede haber varios brindis durante la supra. Repito que pueden durar media hora.
Jolín.
En fin, esto es lo que hemos buscado en varias fuentes. Y es cierto, ¿eh? No puedes beber en toda la cena hasta que llega el brindis, que te tienes que tomar el vaso así, pam, de trago.
Jesús, qué cosa más rara. Bueno, en fin, que cada uno celebra como
eso,
quiere.
Está
y,
claro.
Y bueno, chicos de Aldelis, pues yo no me despido a la francesa. La semana que viene os espero otra vez por aquí con más Aldelis y con más cosas interesantes.
Venga, adiós. Pues, adiós.
Adiós.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te apasiona el deporte? ¿Necesita mucha preparación, esfuerzo, fuerza de voluntad y la información deportiva? Pues ven a aprender y a entrenar en periodismo deportivo con los líderes.
¡Empezamos!
Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño, máster de formación permanente en periodismo deportivo de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Modo presente on con Fernando Tobías.
Vivimos como pollos.
Aquí estamos, que vamos locos, como pollos sin cabeza, ¿sí o no? ¿No te pasa? Bueno, pues una de las cosas que podemos hacer es pararnos un momento. Y este ratito se lo dedicamos a eso, a estar en modo presente on, pero por supuesto con nuestro experto, con Fernando Tobías. ¿Qué tal? Muy buenas, caballeros, ¿cómo estamos?
Feliz y presente con todos vosotros.
Qué bien, qué bien. Y eso, y vamos a estar presentes y vamos a hablar de cómo podemos hacerlo. Pero para eso, para intentar dar algunas pautas y algunos consejos, nos vamos a agarrar a las declaraciones que hizo Ricky Rubio tras la eliminación del Barça en semifinales del básquet. Vaya rachica que lleva el Barça en todos los sentidos. Pero
no, dice, no hagas, por favor.
Calla, que solo... que me ha venido así a la cabeza. Pero bueno, Ricky dice, no tengo ni idea de si seguiré el año que viene. No quiero tomar la decisión en caliente, sino estar unas semanas con la cabeza fría para poder valorarlo todo. No ha sido fácil, ahora en caliente es difícil decidir. Vamos ahí, ¿no? Vamos a esta frase que, ojo, que tiene muchas cosas que contarnos. Y bueno, la verdad es que a veces tomar decisiones en caliente, bueno, pues eso, puede ser quizá un error. No lo sé. ¿Es acertado el criterio de Ricky?
Me parece muy sabio lo que plantea Ricky, porque cuando estamos demasiado, hago hincapié en el matiz, ¿no? Uh-huh. Cuando estamos muy afectados por una emoción, nuestra amígdala cerebral uh-huh. está sobreexcitada y de algún modo secuestra a la corteza prefrontal, que es la que piensa, la que toma decisiones con lucidez, la que puede ser más ecuánime, pero cuando estamos demasiado pillados por una emoción, uh-huh. es que no vemos a tres subidos en un burro. Por eso es muy sensato eso de darse tiempo para bajar esa intensidad.
Vale, vale. Y lo mismo, o sea, cuando hablas de emoción también pueden ser buenas. Si uno está súper contento, está eufórico, ¿también se aplica el mismo criterio?
Totalmente. No tiene por qué ser uh-huh. estar ni cabreado, ni triste, ni depre. Tú cuando estás eufórica, ¿no te da también por liar la parda? O sea,
Yo sí.
Venga, tira, hay otra ronda más. Y compras, y un viaje. Claro, porque es lo mismo. Esa intensidad, ese exceso de actividad en la amígdala sí. hace que la pobre corteza prefrontal pues ande sin espacio para hacer su trabajo y ahí podemos tomar decisiones poco acertadas.
Claro, claro. Bueno, y entonces pues me digo, ¿qué podemos hacer en esos momentos, eso, donde sentimos ese estado emocional tan intenso? ¿Qué hacemos?
Pues mira, es lo más sensato y a veces lo más difícil. A ver cómo lo explico, querida Laura.
Vale.
Es que es aprender a identificar, reconocer que estoy en un momento donde mi amígdala está cachonda. Esto suena un poco raro,
pero es
reconocer que ahora no estoy para tomar decisiones. Te pongo un ejemplo. ¿Te ha pasado alguna vez que estás en una discusión y de repente tienes un instante de lucidez y le dices a la otra persona, mira, cariño, o mira, no me hagas mucho caso en este momento porque no tengo un buen día?
Ya.
No tengo un buen día y no me hagas mucho caso de lo que te estoy diciendo. Es como que de repente das un pasito para atrás,
sí.
te das cuenta de que no estás en tu mejor momento y le pides ya disculpas a la otra persona. Es eso, reconocer que ahora no estoy para tomar decisiones. Ya. Y segundo, darse permiso. Porque muchas veces, ¿te pasa esto? Nos obligamos, nos exigimos que ya le tengo que dar una respuesta,
claro,
que ya tengo que decidir. Como están esperando de mí que le diga algo, entonces, claro, ¿cómo le voy a tener ahí esperando?
Claro,
Pues no. Me doy permiso para tomarme mi tiempo, bajar de revoluciones y ver qué quiero hacer. Y eso implica a veces, asertivamente, decírselo al otro. Yo suelo decir a veces, déjame que le dé una pensada, o digo a veces, déjame que le dé una sentida. ¿Qué te parece esto último?
Muy bien, me parece muy bonito, pero me parece difícil, quiero decir, en ese momento, algo más concreto que podamos hacer, ¿cómo conseguir ese estado?
Pues mira, yo recomiendo muchas veces físicamente cambiar de lugar donde estés. Caminar,
vale.
Hacer un poco de ejercicio, salir a la calle. ¿Y te acuerdas que hemos hablado alguna vez de los contemplaseos?
Sí, pues, totalmente, caminar, pero pues eso, contemplando, la palabra de contemplar y pasear, ¿no?
Eso es, dar un paseo contemplando de tal manera que cambiemos de objeto de atención en lugar de seguir dándole vueltas a la decisión, que a lo mejor lo que hace es incrementar todavía más la actividad de la amígdala,
vale.
Me pongo a pasear tranquilamente. Eso va a hacer que mi atención pase a otra cosa, eso va a hacer que mi amígdala poco a poco vaya amainando el temporal.
Vale, vale. Me gusta mucho. El consejo de esta semana me súper encanta y lo voy a aplicar desde ya. Eso te digo, Fernando Tobías.
Y sabes que la semana que viene te preguntaré qué aconteció. ¿Qué aconteció? Si los mensajitos no respondiste en modo amígdala secuestrada o pudiste tomar perspectiva. Sabes que te lo preguntaré, ¿no?
Pues sabes que te voy a contestar.
I know.
Fernando Tobías, muchas gracias. Un placer, como siempre. Hasta la semana que viene.
Un besazo. Hasta la semana que viene. Chao.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Has sentido alguna vez que tu vientre está hinchado? ¿Sientes pesadez en tu cuerpo? ¿Te notas de mal humor, estresado, más cansado de lo normal? Pues mira, te digo que todos estos síntomas pueden deberse a que tengas un problema de inflamación. En Zaragoza está hoy la nutricionista Sandra Moñino, que habla de esto en su nuevo libro Adiós a la inflamación, y a la que hemos invitado. Sandra, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días. Bueno, pues nada, un placer estar aquí con vosotros y estar aquí en Zaragoza, que me está encantando la ciudad, ¿eh?
Qué bien, hoy la has cogido, la has pillado de calorcito, ¿eh? Pero bueno.
Bueno, sí, una temperatura, vamos, que yo me pensaba que veníamos a un sitio más para el norte, porque yo soy de la zona de Murcia-Alicante, que hace calorcillo, sí. Y me cogí las chaquetas, pero vamos, que no las voy a tener que utilizar,
no,
¿eh?
No la utilizas. Bueno, escuchas, esta edición, Adiós a la inflamación. ¿Por qué hacer este libro? Cuéntanos, o sea, ¿esto está siendo un problema, el tema de la inflamación?
Sí, bueno, llevamos 9 ediciones ya, lo que pasa que, bueno, vale. la librería está tardando en llegar, pero sí, tenemos 9 ediciones ya del libro y la verdad que es que la inflamación es un problema que está ahora mismo en auge, que prácticamente pues toda la población tiene esa inflamación crónica en diferentes grados, claro, no todo el mundo tiene una inflamación crónica en grado superior, pero ya te digo que sí que es un problema que hoy en día está afectando a muchas personas.
¿Por qué? ¿Qué es exactamente la inflamación crónica? ¿Cómo podemos saber que tenemos esto?
Pues mira, yo siempre explico que existen 2 tipos de inflamación. Está la inflamación aguda, que es la inflamación que notamos, que vemos, que cuando, por ejemplo, te das un golpe en el brazo y notas cómo el brazo se va inflamando, se va moratando, se va enrojeciendo. Esa inflamación es inflamación amiga, esa inflamación la necesitamos y nos sirve para curarnos. Entonces, una vez que se soluciona el problema, te desinflamas y ya está, problema solucionado. Pero luego está la inflamación crónica intestinal, que esa sí que está ahí en nuestro intestino, no se ve, pero sí que tiene, nos da síntomas como, por ejemplo, pues los que tú has dicho al principio, pues dolores de cabeza, malestar en general, falta de concentración, insomnios, incluso nos pueden generar alteraciones en la piel como eczemas, urticarias y bueno, y dolores de cabeza así muy frecuentes. Entonces, pues tenemos que poner foco en eso, en el intestino, en cambiar nuestros hábitos alimenticios para evitar que esta inflamación vaya a más.
Vale, y entonces aquí es lo que nos cuentas en este libro, está muy bien escrito, es muy fácil de leer, es muy intuitivo, lo haces realmente bien. Y el primer ingrediente, por hablar de uno de ellos, ¿eh, Sandra?
Sí.
Es el azúcar.
Sí, mira, es que el azúcar para mí es no el alimento, sino la sustancia, porque a mí no me gusta llamar el alimento, es la sustancia que más nos inflama, porque alimenta a las bacterias que tenemos en el intestino. Ya sabemos que en el intestino tenemos una microbiota, un conjunto de bacterias, de microorganismos, pues alimenta a esas bacterias malas que nos hacen tener pues más gases, más hinchazón abdominal, generan esa inflamación, y al mismo tiempo los picos de glucosa elevados en sangre ya sabemos que nos pueden llegar a generar esa resistencia a la insulina, que es la llamada prediabetes, que cada día también es más común y que también nos genera esa inflamación. Entonces, para mí el azúcar y todo lo que parezca azúcar, porque bueno, luego tenemos el azúcar blanco, pero también está el azúcar moreno, está la maltodextrina, hay muchísimos nombres que se le dan ahora al azúcar, y cuando no el azúcar, también los edulcorantes, que es que nos endulzan hasta 200 veces más que el azúcar. Entonces, imagínate el chute en nuestro cuerpo. Totalmente. También es un componente inflamatorio.
Nos hablas de comer bien, pero no solo comer bien, también hay que tener hábitos saludables.
Por supuesto, porque yo lo que siempre digo es que la alimentación influye muchísimo en nuestra salud, pero es que el ejercicio físico, el estar en contacto con la naturaleza, el salir y respirar aire puro, que estamos todo el día dentro de las casas y dentro de las oficinas, de los garajes, y no nos exponemos a la luz del sol, al aire puro, y por supuesto el buen descanso, porque hemos dicho que es importante hacer deporte, pero es que el descansar, el dormir de 7 a 8 horas diarias es también muy importante. Y otro hábito que también, y que mucha gente pues lo tiene así un poco confuso, porque siempre nos han dicho que hay que comer varias veces al día para estar más sanos, pero la realidad es que tenemos que darle ese descanso metabólico a nuestro cuerpo, dejarle esas 3 horas, 4 entre comidas, para que nuestro cuerpo tenga tiempo para descansar, hacer otro tipo de funciones que no sea la de digestión. Entonces, mínimo esas 4 horitas entre comida y comida, y 12 horas entre la última comida que hagamos en el día y la primera del día siguiente.
Qué bueno. España está llena de seleccionadores de fútbol y de nutricionistas. Una de las cosas que dices en el libro es que todos nos creemos nutricionistas. Y para saber realmente lo que dicen los expertos, de verdad, este libro recomendado. Incluye gratis un reto de 3 días antiinflamatorio. Está muy bien escrito y nos lo ofrece la experta Sandra, la nutricionista Sandra Moñino. Sandra, muchas gracias, un placer.
Muchísimas gracias a vosotros, un placer.
Adiós a la inflamación, o lo hemos dicho, adiós a la inflamación, de la editorial HarperCollins. Un saludo, hasta luego.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
¿Has oído hablar de las Passive House? Son casas que están, bueno, que son una realidad evidentemente en Zaragoza. Eficiencia energética. El propósito, pues lograr un consumo energético nulo o casi nulo. Pues ¿qué tienen? Diseño bioclimático, tienen aislamiento térmico, ausencia de puentes térmicos, etcétera. Bueno, en una casa de este tipo te digo que es determinante, por ejemplo, para que te hagas una idea, las ventanas. Así que hemos llamado a nuestra experta. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Experta es Angelines Grande San Miguel, en la dirección comercial de Ventanas Replus. Uh-huh. ¿Qué tal, Angelines? ¿Cómo estamos?
Muy bien, Laura, aquí estamos. Encantada de estar aquí con
qué
vosotros.
Bien. Sí. Bueno, pues mira, vamos a hablar de el Instituto Passive House, que uh-huh. es una institución independiente de investigación y desarrollo uh-huh. y que se centra en la eficiencia energética y el confort de las edificaciones. Fue fundado en 1996 en Alemania uh-huh. y es pionero en el desarrollo y la promoción del estándar Passive House, es lo mismo, casa pasiva.
Correcto.
¿Las ventanas Replus, Angelines, disponen de esta certificación?
Así es, Laura. Las ventanas Replus disponemos de la alta certificación que supone pues tener el reconocimiento como un instituto Passive House tan prestigioso, ¿no? Es decir, que de alguna manera pues ellos lo que hacen es avalar nuestra ventana, es decir, hacer una serie de pruebas de todo tema técnico para comprobar que es una ventana, pues eso, con un sello Passive House, que de alguna manera el ciudadano cuando vaya a una tienda como Replus y tenga esa certificación, ya no tiene que pensar si es buena, si es mala, si es mejor, si es peor. No, el certificado Passive House le da toda la información. Es la mejor ventana que hay.
Vale, uh-huh. y vamos a ver qué clase de información es la que nos da, ¿no? Porque son ventanas, sí. eso decimos, con certificación Passive House, sí. que son un componente crucial para lograr pues esos altos niveles de eficiencia energética, de confort, uh-huh. que exige lo que es, bueno, pues eso, el estándar Passive House. Sí. Entonces, aspectos claves sobre estas
aspectos
ventanas.
Aspectos claves, es decir, nuestra ventana, ¿por qué tenemos esa certificación?
Eso es.
Pues porque de alguna manera tenemos todos los elementos que contribuyen a que sea la más aislante, es decir, que es lo que va a requerir siempre, pues, invertir en una vivienda si queremos conseguir el máximo aislamiento. Pues uh-huh. el triple acristalamiento, fundamental. Las ventanas suelen tener siempre cuando están certificadas Passive, pues tenemos ese triple acristalamiento. Esto lógicamente reduce pues mucho las pérdidas de calor y mejora también el aislamiento acústico.
Claro,
es un
claro,
punto
claro.
muy importante. Uh-huh. Los marcos tienen que ser muy, muy aislantes.
Vale.
Los marcos de las ventanas están diseñados pues para que sean con una conductividad muy bajita. Esto evita que se escape el calor a través del marco, que nos entre el frío,
que
nos entre, claro, que nos entre como ahora, ¿no?
Como
ahora que tenemos tantísimo verano ya estos días, o sea, tanto calor. Bueno, pues eso se utilizan unos materiales, es PVC evidentemente, pero se utilizan unos materiales que están muy bien ya tratados para que esta conductividad sea la mínima y por lo tanto el rendimiento sea el mayor. Tienen un factor solar pues muy, muy importante. Las ventanas deben permitir el paso de la luz, lógicamente,
claro.
pero también nos tienen que asegurar que no tengamos mucha transmitancia desde el exterior, con lo cual, pues bueno, estas ventanas disponen de un factor solar muy, muy aconsejable.
Uh-huh.
Y luego, sobre todo, importantísimo, encima en Zaragoza, que tenemos los rigores siempre del aire, la hermeticidad. Las ventanas Passive House son extremadamente herméticas, es decir, para tener esa certificación, una de las comprobaciones que se hace es que sean realmente muy, muy herméticas.
Uh-huh.
Que no entre aire, que no tengamos fugas, es decir, todo eso se va a verificar.
Esto se nota tanto.
Sí, se va a notar muchísimo.
Mía.
Por eso es importante decir, bueno, ¿por qué una ventana certificada o no certificada? Bueno, la certificada ya tenemos la constancia de que va a ser la mejor ventana a nivel de todo lo que hemos comentado, el mejor cristal, el mejor marco, el mejor la mejor hermeticidad. Y luego hay un valor importantísimo que siempre hacemos mucho hincapié, es el valor U, es el coeficiente de transmisión térmica. El valor U mide la cantidad de calor que se pierde a través de la ventana. Quiere decir que las ventanas certificadas Passive House siempre tienen ese valor U muy bajo. Cuanto más bajo es este valor, el aislamiento es mejor. Con lo cual, pues bueno, siempre van a haber una certificación Passive House acompañado de un valor U muy bajo.
¿Valor U?
Valor U cuando una clienta, un señor...
¿0 con algo, por ejemplo?
0,8, por ejemplo. Vale. Nosotros tenemos un acristalamiento de un 0,8, pues estamos certificando, pues es una ventana muy, muy aislante.
Angelines, sí. ¿Cuáles son los beneficios de tener este tipo de aislamiento, esta certificación?
Bueno, los beneficios, evidentemente, pues nos podemos imaginar, pero bueno, son, por supuesto, el ahorro energético, pues reducen la necesidad de calefacción, de refrigeración, ahora que estamos en temporada de verano.
Claro.
Reduce, por lo tanto, las facturas. El confort térmico, pues es una temperatura estable dentro de la vivienda, no hay corrientes de aire, no hay incomodidades de aquí mucha calor, aquí frío, quita que no me puedo estar aquí. Todo esto se reduce. Y la calidad del aire, porque es mejor ahora mismo en esta temporada tenerlas bien cerraditas, porque evitan la entrada de contaminantes, de temas alergia y demás. Exacto, entonces, exacto. Todo esto lo vamos a notar y, bueno, los beneficios indudables.
¿Y cómo se obtiene esta certificación?
A ver, la certificación, lógicamente, pasa por mandar a este organismo pues toda nuestra ventana, es decir, sí. Le tenemos que mandar nuestra ventana, ellos van a hacer las pruebas necesarias, son muy rigurosas, es decir, hay muchísima gente que pretende certificar su ventana, empresas que pretenden certificar sus perfiles, sus ventanas, pero no lo consiguen porque no reúnen los requisitos. Entonces, esto es muy exigente, van a pasar una serie de pruebas de estanqueidad, lo que hemos comentado, de funcionamiento, van a hacer allí ciclos de uso para comprobar que determinados ciclos sigue funcionando, sigue hermetizando, sigue cerrando, y todo eso al final, una vez comprobado, pues nos van a dar esa certificación, que es un sello ya de calidad, es decir, es como si ya el usuario pues mandase a un técnico a hacer el presupuesto de sus ventanas y tuviera claro que esas ventanas ya, una vez que tú tienes tu certificado, son de calidad, segurísimo.
Y es importante que el consumidor pida ese certificado.
Claro, 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 sí, nosotros además, nuestros presupuestos, ya ponemos nuestra ventana, está certificada PASID, y esto ya, pues insistimos muchas veces, el cliente a veces no tiene constancia de que es esto tan importante, pero una vez que se informa, se da cuenta de la gran importancia que tiene. Cuando compara un presupuesto y ve que en las ventanas que está mirando no tiene esa certificación, bueno, pues no quiere decir que sean malas, pero va a tener que hacer una labor de investigación él por su cuenta, y muchas veces no tiene los conocimientos necesarios. Con Replus lo tiene ya garantizado.
Asegurado. ¿Y dónde estás? Te vas a preguntar. Pues mira, en la avenida Goya, 37, en María Zambrano, 21, en la avenida Valencia, 34, y en Tarazona.
Y en Tarazona.
En la calle Francisco Martínez.
Exactamente, ahí estamos. Encantados de atender a todo el mundo y que vengan a visitarnos y les informaremos.
En Replus Ventanas. Angelines Grande, muchas gracias.
Gracias a vosotros y a nuestros oyentes. Saludos.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
En Cerramientos Integrales te damos 200 euros por cada ventana que cambies. Fabricación en 15 días y colocación en un día y sin obra. Cerramientos Integrales, Jorge Cozzi 18, 976-134-134.
¿Sabes que puedes incluir a Cáritas Zaragoza en tu testamento? Tu decisión hoy será ayuda en el futuro. Infórmate en Cáritas Zaragoza y en el 976-213-332.
En Lorente Ortodoncia llevamos más de 40 años dedicados exclusivamente a la ortodoncia de niños y adultos. Tratamientos personalizados con todo tipo de técnicas, brackets metálicos, transparentes y alineadores invisibles. Primera valoración sin compromiso. Más de 20.000 pacientes nos avalan. Visítanos en Lorente Ortodoncia. Paseo Constitución 29.
El auditorio celebra su 30 aniversario con una programación excepcional. La Orquesta Filarmónica de Viena abrirá la temporada de grandes conciertos del auditorio de Zaragoza el 2 de octubre. Abonos y entradas en taquillas del auditorio y en auditoriozaragoza.com. Ayuntamiento de Zaragoza.
Residencial Agua, Luz y Vida. Descubre el lujo que CAS ha proyectado para ti en la Nueva Cuarte. 460 metros cuadrados construidos con la máxima eficiencia térmica y acústica y los mejores servicios comunes e individuales. Ascensor, bodega, garaje para tres coches, piscina individual en ático, gimnasio, zona infantil y piscina comunitaria. Otro concepto de vivienda. Súmate a la diferencia. CASinmobiliaria.es.
Así nos vamos acercando a las 2 de la tarde, 32 grados tenemos ahora mismo en Zaragoza. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.